Bienvenidos a Enfoque, este es el episodio número 33 y estamos aprendiendo muchísimo con nuestro invitado de estos últimos cuatro segmentos, el pastor Eddie Castillo. Bienvenido.
Gracias, gracias por invitarme de nuevo a este programa.
La conversación que hemos estado teniendo ha sido profunda, necesaria,
y
relevante y fascinante.
Fascinante,
y quedamos en el último segmento hablando de que, bueno, primero que nada, que pusimos un fundamento, por así decir, de la gran importancia que tiene la arqueología en este tiempo, debido a que la tecnología ha avanzado tanto que se han hecho muchos descubrimientos de muchos lugares y el tema, el simbolismo, la estructura es casi igual en toda la tierra. Si usted no ha visto el segmento anterior, se lo recomiendo porque ahí hablamos de medidas, de matemáticas, de todas estas cosas que son tremendamente importantes conocerlas. Pero nos quedamos hablando acerca de Petra, un lugar que pudimos nosotros visitar personalmente. Exacto. Y qué impactante fue el ver la enorme construcción, parecíamos como langostas, por así decir, cuando nos paramos al lado de esa ciudad nabatea, a la ciudad de piedra rosa, Petra. ¿Qué me cuentas, pastor? Hablamos, y perdón si te corto rápidamente, de cómo estos gigantes dejaron huellas, dejaron un rastro en la tierra que valida todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, fueron seres que existieron, fueron los hijos o el producto de los hijos de Dios de Génesis 6, de Bnei Elohim, con las hijas de los hombres. Y le nacen estos seres híbridos, estos gigantes que después vamos a ver cuánto daño hicieron y, como tú dijiste, marcaron a la humanidad. Pero cuéntame un poquito más de Petra. ¿Qué hay ahí? ¿Qué huella dejaron esta gente ahí?
Bueno, estos edificios hasta el día de hoy no se sabe exactamente para qué fueron utilizados. Todos estos edificios, se conoce con precisión el edificio que le llaman el edificio del tesoro, como hablaba en el segmento anterior a este, que es un edificio gigante que tiene una puerta altísima. Nos hemos parado delante de esa puerta, una puerta que mide mínimo de 20 a 30 pies de altura. Y como hemos dicho anteriormente también, ¿para qué era necesaria una puerta tan grande? Si no para un gigante.
Y esta ciudad en particular tiene como más de 60 kilómetros. No se ha terminado de excavar, pero tiene más de 60 kilómetros cuadrados. O sea, es un lugar gigantesco. Y es evidente que personas de un tamaño descomunal vivían ahí.
Exacto. Eso sí se sabe sin duda.
Y qué importante es saber que estos restos arqueológicos vienen a validar todo lo que estaba escrito o todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué son importantes estos lugares con sus pirámides? Porque estas pirámides son lugares altos y hablamos anteriormente de que se hacían sacrificios de seres humanos para agradar a estos dioses.
Claro. Eran templos de adoración.
¿Por qué son importantes estos lugares?
Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, 3 y versículo 13. Y dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Acabamos de hablar, ¿verdad? De los lugares altos donde se creaban todos estos altares. Y dice así: Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos.
Entonces hay un porqué.
Exacto.
Para estos lugares.
Exacto. Ofrecer sacrificios a ídolos, a dioses ajenos. Esta era la agenda de estos seres espirituales, como hemos dicho desde el principio, alejar al ser humano de la presencia de Dios. alejarlo del Dios verdadero, el Dios real, el creador del cielo y la tierra.
Entonces eran centros de culto.
Exacto, así mismo. Que presentaban un altar, obviamente, porque todo lugar de culto tiene que tener un altar para el sacrificio y un altar para la adoración. Y a veces, también en estos lugares, incluía un ritual de sexo. Muchas veces.
La Biblia habla del último de los reyes refaítas. La Biblia habla de los refaítas refiriéndose a los nefilín. ¿Por qué? Porque los nefilín fueron los primerizos, por así decir, de los hijos de los Bnei Elohim, los hijos de Dios, de Génesis 6, con las hijas de los hombres. Pero estos nefilim, estos primeros gigantes, se comenzaron a reproducir también entre ellos, y por eso hay diferentes razas de gigantes en la tierra. Están los heveos, los amorreos, los sonsomeos, están los anakitas también, que eran hombres o seres de gran estatura, según dice la Biblia. Pero este rey en particular, Og, ¿okay?, fue el último refaíta que quedó en la tierra. Josué, cuando sale en sus campañas de exterminación, tú dices, pero ¿y cómo mataban a hombres y mujeres y niños y los animales? No, es que esta era la gente de la raza híbrida.
Así es.
Y Josué pelea contra gigantes, por eso le dice, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, tu Dios está contigo. ¿Por qué? Porque era muy intimidante salir a la guerra contra estos seres gigantes. Y vemos entonces que este rey Og se encuentra su cama. Tenía un tamaño, o tiene, porque aún está en exhibición, un tamaño descomunal, y se entiende que esta era una cama donde se efectuaban rituales de sexo para reproducir la raza híbrida de los gigantes. ¡Qué, qué tremendo!
Obviamente tomaban lugar orgías.
También, claro. Sexo depravado.
Exacto. Es importante también saber que hay un libro que se llama Desenterrando el Mundo Perdido de los Devoradores de Nubes, escrito por Thomas Horn, y él dice lo siguiente. Dice, los lugares altos y su uso prolífero en toda Mesopotamia como imitación de dos cosas. El Consejo Divino original se reunía en Edén, en una montaña, como recordatorio conmemorativo de los vigilantes que descendieron en el monte Hermón.
Entonces ellos, seguimos con lo que hablamos anteriormente. Exacto. Querían mantener lo que hacían antes. Era como
la nostalgia que
tenían. Sufrían de nostalgia.
Exacto. Exacto.
Qué cosa tan horrible, ¿no?
Exacto.
Añoraban
algo que habían perdido.
Ese lugar.
Exacto.
Donde por tanto tiempo vivieron con Dios.
En la presencia de Dios.
Y exacto. Ahora están desterrados.
Por siempre.
Por siempre. Pero empiezan a levantar estos lugares altos, empiezan a construir estas pirámides que se conectaban, por así decir, estaban alineadas a través de todo el globo terráqueo para,
con la misma dimensión precisa y exacta, cada una de ellas.
Conmemorar,
exacto,
para conmemorar ese lugar donde, exacto, ellos se reunían.
Exacto. Se querían revivir, querían recordar, querían continuar con algo de su pasado, algo que ellos conocían muy bien. Entonces, cuando son esparcidos en Babel, cada grupo llevó consigo los recuerdos, obviamente, las experiencias vividas, todo lo que aprendieron de los Bnei Elohim, cuando convivían cara a cara con ellos.
Wow.
Entonces, donde quiera que llegasen en lejanas y remotas tierras, estas civilizaciones buscaban restablecer su relación con estos seres espirituales, levantando lugares altos. Y si no había montañas, entonces construían una pirámide.
Entonces, es como nosotros, por ejemplo, que los que hemos tenido que emigrar de nuestro país, cuando llegamos, por ejemplo, a los Estados Unidos, buscamos donde hay gente que habla español, gente que es de mi misma tierra, donde pueda conseguir comida que es típica de mi país. ¿Por, exacto, qué? Porque tienes esa añoranza en tu corazón.
Así es.
Y estos seres sufrían aparentemente, de eso mismo. Uh-huh. Ahora, otra cosa importante a traer a colación aquí es que los intercesores necesitan, y recalco esto nuevamente, los grupos de intercesión necesitan tener esta información, porque la gente tiende a repetir estas cosas, las tradiciones, uh-huh. lo que se aprende, ¿verdad? Exacto. Y qué importante es que nosotros podamos entender que donde quiera que se levantaban estos altares, era como enviar, por así decir, una señal de humo para que estas entidades Exacto. supieran, estamos aquí, te estamos abriendo la puerta para que vengas a tomar Exacto. este territorio.
Exacto. Son portales que se abren alrededor del
mundo. Eso es lo que son, portales uh-huh. que conectan el mundo físico al ámbito, a la dimensión del espíritu. Exacto. Y estos seres entonces pueden bajar, estos seres pueden apoderarse, uh-huh. por así decir, de sí. un territorio.
Tienen legalidad. Desde el momento que le abres esa puerta, que le abres ese portal, le estás dando legalidad para entrar por ese portal, para tomar autoridad sobre ese lugar, para tomar dominio de ese lugar y hacer todo lo que ellos quieran hacer.
Y destruir vidas.
Influenciar al ser humano y destruir vidas. Y de nuevo, apartar sí. al ser humano de la presencia de Dios.
Sí.
Que es lo mismo, repito de nuevo, que estamos viviendo hoy en día. Mm. Hoy en día estamos viendo que son menos y menos las personas que quieren adorar a Dios, menos y menos las personas que quieren ir a una iglesia, uh-huh. menos y menos los jóvenes que quieren escuchar de la importancia de conocer la presencia de Dios, de conocer el corazón de Dios. Todos quieren algo rápido, quieren uh-huh. algo corto, quieren uh-huh. algo que no les tome mucho trabajo. Uh-huh. Nadie quiere esforzarse. Todos quieren que otra persona lo haga por ellos. Se dice aquí mucho en inglés, less is more, menos es más. Uh-huh. Entonces no quieren profundizar. Y al no querer profundizar, puede ser rápidamente y fácilmente engañado. Engañado por los espíritus de estos seres espirituales que todavía están hoy en día influenciando al planeta Tierra.
Muy bien dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol.
Exacto. Todo se repite. Y el diablo no puede crear nada nuevo. Él utiliza las mismas artimañas que ha estado utilizando desde el principio. Todas las contrataciones que hacía con la adoración, todo lo que hizo, se repite en este momento. Entonces, estamos viendo delante de nuestros ojos.
Sí, es cierto. Entonces, dondequiera que esta gente llegaban, de esas tierras remotas, esos lugares remotos, donde ellos tuvieron esas experiencias con estos seres, con estos Bene Elohim, ellos querían reconectarse.
Exacto.
Entonces, con Babel es disperso el ser humano. Todo el mundo coge para un territorio diferente. Y llegan a estos lugares nuevos, a estas nuevas tierras, pero quieren traer consigo sus tradiciones y las cosas que habían aprendido. Y ahora empiezan a levantar todas estas pirámides. Uh-huh. Empiezan a levantar todos estos altares, uh-huh. porque es lo que era, para atraer o para invitar a estos seres a que regresen a hacer de las suyas, como así decimos.
Porque traían esa fortaleza, una fortaleza, un sistema, algo que uno ha aprendido, que no suelta, que sigue enfrascado en hacer lo mismo por siempre, porque es algo que te enseñaron tus padres, tus abuelitos, tus tatarabuelos, y sigue en esa fortaleza, encerrado, creyendo solo esto que alguien te enseñó, sin querer ver más allá, que te va a llevar a la verdad, y te deja confundido en todo momento. Eso es lo que operaba en esta gente, y lo que ellos pasaron al resto de la humanidad. Uh-huh. Y de nuevo, lo que estamos viviendo en este momento todavía hoy.
Dime, pastor, ¿dónde? Porque nosotros entiendo que somos una sociedad que quiere pruebas.
Sí.
Yo quiero saber que lo que tú me estás hablando es cierto, es verídico. Y dime, ¿dónde hay pruebas? Dime algunos de los lugares donde fueron levantados, por ejemplo, estos zigurats, estas pirámides. ¿Dónde hay?
Está el zigurat de Tepe en Siak, Kasham, que es en Irán, que tiene más de 3.000 años. Está la pirámide de Djoser en Memphis, Egipto, que data del año 2610. Está la pirámide de Khufu, el Giza, Egipto, 2610. 2560 años, el Sigurat de Ur en Irak, Sigurat Shoha Sohil, el Kusestam que está en Irán también, la tumba del rey Kashta, Shandi en Sudán, está la pirámide Jebel Barkal Karima que está en Sudán, el mausoleo Qinshi en Xi'an, China también, está la pirámide de Castises en Roma, Italia, la pirámide del sol Teotihuacán en México, 100 años antes de Cristo, la tumba del general Liang en China, que data del año 300 antes de Cristo, el templo Borobudur en Java, Indonesia, 800 años antes de Cristo.
Wow.
Son muchos, la lista es larguísima.
Pero qué bueno, porque esto viene a corroborar y a confirmar que todos estos lugares fueron lugares reales donde esta
exacto,
gente vivió.
Exacto.
Y estaba pensando mientras estabas mencionando esos lugares, pastor, que está también el templo, o la se conoce como un templo porque no hay pirámide en ese lugar, pero es Göbekli Tepe en Turquía. Se piensa que este lugar, el cual contiene un círculo de piedra que se parece muchísimo al que está en Stonehenge, Inglaterra, ¿okay? Ese lugar, Göbekli Tepe, data de 20.000 años antes de Cristo. O sea, esto es una civilización que los científicos no pueden explicar cómo esta gente tenía la tecnología, cómo movían estas piedras que tenían toneladas. Han tratado de inventar que si tenían algo que rodaba con las piedras, que si tenía una polea, olvídense. Lo que quiere hacer el científico de hoy en día es buscar cualquier otra excusa para no darle la razón a la Biblia.
Exacto.
Por eso hay tantas formas de mirar todas estas cosas y de decir, bueno, usaban poleas, usaban un sistema hidráulico, usaban esto. No. Estos gigantes eran los que movían estas piedras y sus padres, los Bnei Elohim, fueron los que les enseñaron toda esta tecnología, que parece que cortaban las piedras con rayos láser. Si pudiéramos mirar todos los templos o todos los lugares donde hay estos monumentos megalíticos, nos daríamos cuenta de que donde se entrejunta la piedra una con otra, que tiene toneladas de peso, parece que la cortaron con un rayo láser y la pegaron y no hay espacio entre una otra. O sea,
Hemos visto esas piedras. Es impresionante.
Es impresionante.
Sí, impresionante.
Sí, en los túneles rabínicos de Israel también
pudimos ver eso. Y yo me he hecho la misma pregunta.
¿Cómo?
¿Cómo cortaron estas piedras?
¿Cómo llegaron?
¿Cómo las movieron de un lugar a otro?
Wow.
Aún en el templo de Salomón.
Considerando todas estas civilizaciones que construían estas pirámides miles de años atrás, es notable, es indiscutible
exacto,
que ellos tenían un conocimiento muy, muy, muy avanzado de la matemática,
exacto,
de la astronomía,
sí,
de la geofísica. Por ejemplo, cuando hablamos anteriormente de cómo las pirámides de Giza en Egipto fue construida mirando al cinturón de Orión, o sea, la trigonometría. ¿Cómo sabían ellos el valor de pi? ¿Cómo sabían esta gente esta matemática tan avanzada? ¿Cómo lograron, cómo sabían ellos cuál era la circunferencia de la ciudad de la Nueva Jerusalén? Hello.
Sí. O sea, ¿Cómo lo sabían alrededor del mundo entero? Como dijimos anteriormente, sin poder comunicarse, sin poder compartir esa información tan profunda y tan compleja. ¿Cómo todos a la vez sabían lo mismo? Tenían el mismo conocimiento y pudieron construir estos templos, estas pirámides o estos lugares de adoración, vamos a llamarle, con tanta precisión, con una medida tan y tan perfecta, todas exactas a las medidas de la Nueva Jerusalén.
es algo...
No hay otra forma de explicar esto.
No, y creo que es tiempo de parar, de tapar el sol con un dedo y aceptar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Porque, por ejemplo, la pirámide de Giza en Egipto y Teotihuacán en México están perfectamente alineadas una con la otra.
Orión.
Con el cinturón
de Orión. Exacto.
¿Cómo?
Exacto.
O sea, te deja pensando y tú dices, nah, tiene que haber alguien detrás del telón. Y es obvio, tenemos la respuesta. Está en la Biblia.
Uh-huh.
Está en la Biblia, mis amados. Está en la Biblia. La Biblia es la respuesta para todo enigma, para toda cosa que estamos buscando. Si tú hoy estás buscando, y tú puedes que me estés escuchando y diciendo, pero yo tengo un problema tan grave en mi familia. Bueno, la respuesta está en la Biblia.
Todo está en la Biblia, exacto.
Yo tengo un problema tan grande de salud. Me acaban de dar un diagnóstico, pero tu respuesta está en la Biblia. Porque si todo esto otro que se habla en la Biblia, de los gigantes, de las pirámides, si hay una prueba contundente de que todo aquello fue verdad, entonces todo lo que la Biblia habla con respecto a la salvación, a la salud, a las finanzas, todas las promesas de Dios, entonces dice la Escritura que son sí y amén en Cristo Jesús.
Amén.
Y Dios puede volverse real en tu vida y puede ayudarte a resolver ese enigma, ese problema, esa situación por la cual estás atravesando, porque hay verdad. La Biblia es verdad.
Exacto. Y existe el ámbito espiritual. No podemos negar que existe. No podemos negar que Jesús habló más del infierno de lo que habló del cielo. Y toda persona que entra al campo de batalla, y todos tenemos que entrar al campo de batalla como hijos de Dios, tenemos que conocer al enemigo. Tú no puedes tener éxito en la guerra si tú no conoces a tu enemigo.
Oh, muy tremendo eso. Muy cierto.
Y de lo que estamos hablando del enemigo, de estos seres espirituales que influenciaron al pueblo de Dios, influenciaron al ser humano y siguen influenciándolo hoy en día. Y no podemos ignorar estas cosas. Yo creo que lo que sucede muchas veces es que leemos algo en la Biblia que no entendemos. Pasamos la página y decimos, vamos a buscar algo más fácil de digerir. Bueno, si está en la Biblia, es para que tú tengas entendimiento de lo que está escrito en la Biblia. Tú debes pedir al Espíritu Santo, guíame, Señor, háblame, muéstrame, dame revelación de lo que estoy leyendo para poder entonces discernir lo que tú estás hablando a tu pueblo en estos últimos tiempos, tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo está hablando. Y de eso se trata todo esto, porque quizás algunos digan cómo esto es relevante para mi vida con todas las situaciones que yo estoy viviendo en este momento. Bueno, más que nada, repito, tengo que repetir, es que tienes que conocer a tu enemigo. Hay un mundo espiritual que está vigente, está operando en todo momento, no duerme, está constantemente tratando de robar, matar y destruir. Pero nosotros, los hijos de Dios, con entendimiento, con sabiduría que viene del cielo, tenemos el poder, la habilidad de poder arrancar, destruir, arruinar y derribar todo plan del enemigo, toda fortaleza, todo principado, toda hueste de maldad en las regiones celestes para poder establecer lo que Dios te ha llamado a establecer en esta tierra. Pero si no conoces a tu enemigo, si no conoces la verdad y simplemente te metes debajo de la sábana, debajo de la cobija para no ver lo que está sucediendo, vas a vivir en ignorancia y vas a ser engañado por todo lo que está ocurriendo en este momento, en este mundo en el cual vivimos. La verdad, y solo la verdad, te puede hacer libre. Y de eso se trata Enfoque. De eso se tratan estos segmentos. De abrir tus ojos espirituales. De que conozcas la verdad que te hará libre, que te dará paz, que te dará éxito en esta tierra y te preparará para lo inevitable que es el rapto de la iglesia.
Wow. Él es, como les dije anteriormente, él es predicador.
Sí, me dejan predico, pero no se trata de eso en este momento.
No, qué bueno. Y sabes, pastor, estaba pensando antes de cerrar este segmento tan interesante.
Ya tenemos que cerrar.
Ya.
No lo puedo creer.
Sí. El tiempo vuela.
Sí.
Pero ellos, como no pudieron envisionar el futuro, pero Dios sí. Dejaron su rastro, dejaron su huella en todos los lugares. Están en Tiwanaku, están en Machu Picchu, están en Palenque, están en Tulum, en Stonehenge, están en Egipto, están en todas las partes del globo terráqueo. Como que el Señor les dijo, ¿sabes qué? Voy a permitir que hagas esto, todos estos sigurats, todas estas pirámides para que dejes tu huella, porque aunque tú estás en contra mía, tú trabajas para mí.
Así es.
Y
así
todo es. Lo que tú haces va a ser un testigo en los tiempos del fin en contra tuya.
En otras palabras, las piedras siguen hablando.
Amén.
Estos monumentos siguen hablando, estas pirámides siguen hablando, todas estas huellas que han dejado los nefilín siguen hablando de una realidad que no podemos ignorar.
Amén.
Esto es muy importante.
Sí. Esa es la huella que dejó estos hijos de Dios.
Exacto.
Los Bene Elohim.
Exacto. Dejaron las huellas para que nosotros tuviéramos una evidencia, una prueba. Es una huella de un legado, vamos a llamarlo un legado, que han dejado a través de los hijos de los nefilín, que están presentes en este momento en toda la tierra. Entonces, para la mente científica de nuestro tiempo, es inexplicable cómo se llevaron a cabo estas construcciones tan y tan inmensas, con una exactitud incomparable. Todo ese conocimiento, escúchame bien, todo ese conocimiento vino del cielo. No puede venir de ningún otro recurso. Es del cielo, del Padre de las luces, del Creador del cielo y de la tierra, del Creador de todo el universo. Entonces, por así decir, se robaron toda esa información.
Sí.
Se la llevaron con ellos, se la robaron y torcieron todo ello para alejar al hombre de Dios. Ese era el propósito, ese ha sido siempre el propósito del diablo. Ese es el porqué de todas estas cosas.
Wow.
Alejar al hombre de Dios. Y si estás alejado de Dios, no tienes nada. Alejado de Dios, nada podemos hacer. Alejado de Dios, terminas en el infierno, eternamente y para siempre. Es un lugar oscuro, un lugar terrible, un lugar que todos debemos de tratar de evitar. Eso es algo que tampoco se está predicando hoy en día en las iglesias. Nadie quiere oír de estas verdades porque les tienen miedo a las verdades. Pero la verdad, todos tenemos que encarar la verdad, tarde o temprano. Aun ese que dice que no cree en Dios, va a llegar el día en que ese que dice que no cree en Dios va a estar cara a cara con el Dios que ellos dicen que no creen. Y ahí va a ser muy tarde. Es nuestra responsabilidad como maestros de la palabra, como pastores, como arqueólogos, que yo siempre quise ser, destapar estas cosas que están ocultas, que están ahí, que alguien tiene que destaparlas y hablar de ellas y enseñarlas al pueblo y decirle, estas cosas son reales, no podemos evitarlas, no podemos engañarnos ni hacernos la idea de que no existen y que
cierto,
no existieron.
Cierto, muy cierto. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y estoy agradecida de tenerte aquí conmigo hoy, de todo lo que has traído a colación. Creo que es importante para aquellos de nosotros que oramos por el reino, por los hijos de Dios, por Amén. Todo lo que está pasando en la tierra en este tiempo. Quiero pedirte, Pastor, que así como cerramos este tiempo, tú hagas una oración por aquellos, por nuestros oyentes y videntes que nos acompañan semana tras semana. Gracias por tu fidelidad. Gracias por confiar en lo que Enfoque está aportando a la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartirlo. Gracias por hablarlo. Gracias por escudriñarlo. Los dejo ahora en compañía del pastor.
Amén. Señor mi Dios, te damos gracias en este día. Estamos unánimes y juntos. Dándote gracias por el gran privilegio que tenemos de poder llevar estas gracias, verdades Jesús. A tus hijos y tus hijas Amén. En todas partes del mundo a través del lente de una cámara. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, por el conocimiento que viene solo de ti. Te damos gracias por las puertas que abrimos en el ámbito espiritual para traer verdades que hasta ahora para muchos han estado ocultas. Bendecimos la vida de cada persona que nos está oyendo en este momento o que nos está viendo. Donde quiera que estés, bendecimos tu vida, tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Declaramos que se abren tus ojos espirituales a toda verdad que necesitas para vivir una vida en éxito, una vida próspera, una vida en la cual puedas exaltar el nombre de Jesús donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús oramos todos de acuerdo en este momento, sabiendo que hay poder la oración de acuerdo, y no cualquier poder, sino el poder que desciende del cielo.
Amén.
Sabiendo que toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En el nombre de Jesús oramos de acuerdo y todos decimos amén.
Amén. Gracias, pastor. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes.
Amén.